certeza que tengo es la incertidumbre. Que me perdone Messi en la plaza. No voy para adelante, no voy para atrás. Mi barco navega sin rumbo, lo llevan las ondas del mar. Y el viento que empuja la vela revela que al fin te da cuenta si tú eres un pena. La única certeza que tengo es la incertidumbre. La única certeza que tengo es la incertidumbre. La única certeza. La única certeza.
En cualquier momento entramos. La única certeza que tiene el hombre es la incertidumbre, dice, y parece mentira, porque parece que viene más mayorcito, más mecoso, no sé si viene de papá o qué, pero estuve leyendo no sé si se le llama Riller, no sé cómo es el tema, una reseña que vincula lo que viene haciendo en los últimos tiempos, y la incertidumbre me brota a mí con respecto al nombre del disco, que es Micromundos por ahora, pero estaba agarrando vacío, no entendí nada, ¿qué es esto? Voy a darle la bienvenida a Daniel Drexler, queridísimo amigo.
Placer estar acá.
Bienvenido, rapaz.
Obrigado.
¿Cómo estamos, Dani?
Muy bien, muy contento. Muy contento.
¿Por los pagos, medio anclado en Montevideo o estamos de paso?
Y ahora hace 2 meses que estoy acá. Y la verdad que fue un periodo bastante lindo porque hacía tiempo que no estaba de corrido, así, haciendo asaditos con amigos, reuniéndome con la familia, en fin. Estoy muy contento.
¿Es a eso que te referís con la incertidumbre?
Es a eso que me refiero con la incertidumbre, ¿no? La verdad que yo no me imaginé que a esta altura de mi vida iba a estar en la situación en la que estoy, ¿no? Si hacía proyecciones a mis 20 o a mis 30 años, ¿dónde iba a estar cuando cumpliera 40? Y con hijos y todo, ¿no? Me hubiera imaginado una vida mucho más ordenada. Y la verdad que mi vida es un caos, ¿no? Un caos divertido, yo lo busqué, ¿no? Estoy muy contento con todo lo que está pasando. Pero creo que la incertidumbre es una marca de nuestra era en general, ¿no? Todo se volvió mucho más incierto. Y en mi vida personal, bueno, lo viví clarísimo, ¿no? Yo hace 10 años tenía una vida muy ordenada, trabajaba como médico, tenía una proyección hacia adelante clara, ¿no? Y desde que salió vacío el disco anterior y se editó fuera del país, bueno, ahí empezaron a aparecer los viajes y empezó a aparecer todo este universo incierto en el que me muevo ahora, y que te vuelvo a repetir, que yo mismo lo busqué y que lo disfruto mucho, ¿no? Pero
Vacío fue el que presentaste aquel con los afiches de las patitas y la planta en Buenos Aires.
Sí.
Que ya lo comentamos acá. O sea que entonces Vacío, claro, yo ahí venía mi incertidumbre. Full Time es el segundo, digamos.
El primero es La Llave en la Puerta, el segundo Full Time.
Ah, Vacío.
Después vino Vacío y ahora viene Micromundo.
Ah, ahora sí. Viste que
se ordenó
el caos. Por lo menos este es fácil de ordenar. El caos o la incertidumbre, ¿qué es lo que precisa ordenarse o se justifica con ese siguiéndole la centrípeta como para que siga girando?
Yo creo que intentar ordenar el caos, intentar evitar la incertidumbre es un error, ¿no? Es hora de asumir que, bueno, ya no vivimos en la Edad Media, donde todo era bastante cierto, ¿no? Estábamos en el centro del universo, todo giraba alrededor nuestro. Uno nacía como talabartero y su hijo iba a ser talabartero y su nieto iba a ser talabartero.
Corporativamente.
Desde el principio del siglo pasado todo cambió, ¿no? Nos asomamos al universo exterior y nos dimos cuenta que el universo está en expansión, que hay 50.000 millones de galaxias, nosotros estamos en una entre 50.000 millones, en la periferia de una. Al mismo tiempo descubrimos el mundo subatómico y ahí apareció el principio de incertidumbre. Se llegó a la conclusión de que había cosas que no se podían saber y que nunca se iban a poder saber, que no era una cuestión de aplicar el método científico, que era la incertidumbre era algo que era un límite para el conocimiento más allá del cual no se podía ir, ¿no? Entonces todo eso como que se pasó directamente hacia nuestras vidas, ¿no? Incertidumbre en lo laboral, incertidumbre en las relaciones amorosas, incertidumbre en la filosofía, en la religión, en las bolsas de valores. Y aprendimos a vivir con sistemas caóticos. Las computadoras son sistemas caóticos, ¿no?
Entre el cielo y el infierno.
Cuando una computadora se cuelga, nadie se pregunta por qué se colgó. Simplemente la apagas y la prendes de vuelta. Eso hace 100 años hubiera sido inexplicable. O sea, se hubiera tratado de buscar por qué se colgó exactamente la computadora, ¿no? Y sin embargo, siendo sistemas caóticos, generan orden. Entonces yo creo que no es necesario tratar de develar la última de las verdades. O sea, primero que no se puede, y segundo, que es un intento en el cual uno va dejando la capacidad de disfrutar, de vivir la vida, ¿no?
¿Es un camino que haces acompañado o lo estás haciendo en soledad?
¿En qué sentido? ¿Es el camino musical o el camino...?
No, la vida. El camino musical. Es un camino... está bueno eso que lo aclares. ¿El camino musical cómo viene? ¿Viene marcando tu vida? ¿Vos vas siguiendo acordes, melodías?
Sí.
¿O estás vos poniendo también un poquito de lo tuyo? Porque a mí siempre me llamó poderosamente la atención, en tu caso, también en otros, ¿no? Pero, ¿cómo pueden hacer una carrera como medicina, que es una carrera eterna en nuestro país, eterna? Hacer una especialización después de hacer una carrera como medicina eterna, y aparte una especialización del palo, para después meterlo, obviamente, con esos conocimientos, meterlo en una vida profesional dedicada a la música, al chengue-cheng, volver al chengue-chengue, como cuando nos decían.
Sí, yo la verdad cuando pienso para atrás, me abruma un poquito solo pensar todo aquello, ¿no? Los exámenes, los años de estudio, fueron como 15, 20 años de estudio, básicamente, pero... Desde hace 3, 4 años, desde que salió Vacío y se editó primero en Argentina, después en Chile, después en España, ya la cosa se abrió de otra forma y bueno, ya ahora estoy viviendo directamente de la música, ¿no? Mantengo solo un pequeño espacio chiquito para una línea de investigación que estábamos haciendo en Zumbidos de Oído, pero ya te digo, el eje central de mi vida en este momento es la música y voy siguiendo acordes y voy dejando que la música me lleve a donde me tenga que llevar, ¿no?
Y yo te preguntaba si ese camino, si es un camino en soledad o de soledades compartidas, porque debe ser difícil seguirte la cabeza en el caos, una incertidumbre, ¿no?
Sí.
¿Cómo
hace
para vivir en familia, con mujer, con hijos, eso?
Sí, la verdad que
andar compartiendo vecinos.
Tengo una compañera maravillosa, nos encontramos grandes los dos, nos encontramos los dos con el mismo tipo de inquietudes, ella es psicomotricista y estaba haciendo la escuela de cine a los 34 años cuando la conocí, y entonces como que las cosas se dieron bastante bien, ¿no? Al mismo tiempo puse un eje central en Montevideo, o sea, me compré una casita en Montevideo y dije, ta, voy a girar por todos lados, pero sé dónde está mi centro, ¿no? Dónde está mi centro de gravedad. Y eso me tranquilizó mucho, porque por ejemplo el año pasado viajé 25 veces fuera del país, ¿no? Crucé 5 veces el Atlántico, fui muchas veces a Argentina, Chile, Brasil, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Suiza, y mucho España, ¿no? Y la verdad que tener la sensación de que, bueno, que tenía un lugar al cual volver, me tranquilizaba mucho la cabeza, ¿no?
¿Es el ojo de la tormenta o es el oasis del camino?
En este momento es el oasis, ¿eh? Siempre fue el ojo de la tormenta Montevideo para mí. Incluso desde los 20 a los 30 años lo viví con mucha angustia. Tenía una sensación de agobio, de techo, ¿no? Contra el que me pegaba y como una sensación de casi de una cárcel, te diría.
Qué bueno que lo digas, ¿no?
Sí, sí. Y la época de full time, ¿no? Claro, con la pesada Cruz de Ser Libre, todo es esa época, ¿no? Y ahora, como estoy saliendo mucho y estoy, gracias a las tecnologías estas modernas también, pudiendo manejar las cosas desde acá, ¿no? Cuando vuelvo a Montevideo siento una alegría enorme. Por dos cosas. Primero, bueno, por el reencuentro con las cosas, con un paisaje con el que tengo pertenencia, un paisaje que me cuenta cosas, ¿no? Son todos lugares que tienen relatos de cosas que me fueron pasando en otros momentos de mi vida. Y la preciosa calidad de vida que tiene esta ciudad, que hay que salir a vivir a otros lugares para verla, ¿no? Vivir en Madrid un tiempo, por ejemplo, en Buenos Aires, y darte cuenta qué bien que se vive aquí, ¿no? O sea, las casas, los árboles, la rambla, el espacio, no hay embotellamientos, ¿no? Todo se maneja muy fácil. Eso por un lado. Y por otro lado, el ambiente creativo, ¿no? En particular en lo que nosotros hacemos, ¿no? Que es canción. Yo creo que en este momento Montevideo es una de las ciudades del mundo iberoamericano que tiene más cosas para decir. Y me sorprendió muchas veces estando en otros países, por ejemplo, periodistas de la Radio Nacional de España diciéndome, che, ¿vos pensás que Montevideo es la música de autor de habla hispana lo mismo que en su momento fue Seattle a la música anglosajona? Y bueno, gracias. ¿Cómo? Gracias, ¿no?
Qué maravilla.
Pero yo creo que sí, yo creo que está pasando algo muy muy interesante. En otros momentos fue Buenos Aires, en la primera mitad del siglo pasado, también fue La Habana, ¿no? Lima tuvo su momento de esplendor, y ellos desde allá están percibiendo una cosa así, como que llega mucha cosa de Montevideo y dicen, uy, ¿qué está pasando ahí, no? Y están poniendo el ojo. A mí me cuesta mucho encontrar una ciudad en el mundo en este momento en la que tenga 8, 9 colegas haciendo cosas que me sacuden, ¿no? Cosas que cuando las escucho digo, wow, qué bueno esto. voy a ir a verlo tocar, voy a ver por dónde está experimentando el tipo, porque... Y eso me pasa acá, ¿no? Entonces es muy linda la sensación de estar reconectado con la ciudad ahora desde otro punto de vista, ¿no? Viendo la ciudad como músico, no como médico, ¿no? Eso es muy diferente el manejo del tiempo, el dedicarle horas a estar con amigos, charlando, tocando la guitarra, mostrándonos cosas, ensayando, es muy lindo.
De cualquier manera, me imagino que el haber hecho una carrera tan fuerte como medicina y haber formado este tipo de rigor, uh-huh, obviamente, te debe haber servido para también tener un rigor en la vida musical, ¿no? Porque había en los 60 de nuestro país, sobre todo, una apuesta al talento pura y exclusivamente. En realidad se dice pura y exclusivamente, pero me parece que eso era más el hábito del monje, porque los capos estaban todo el día con el instrumento. Uh-huh. ¿Eh? De repente no la contaban, pues mucho mejor decir que sos autodidacta de repente, ¿no? Uh-huh. Y no que te rompes el alma estudiando. Pero como que estos años, y los 80 fundamentalmente, empezó a verse en las nuevas generaciones, ¿viste? La preocupación por el mejor instrumento, por el mejor equipo, por estudiar fuerte. En ese caso, ¿vos venís con una disciplina así o una música no la pudiste mantener?
No, yo tengo la sensación de que en la música se potenció el tema, ¿no? De que en realidad el hardware que cada uno lleva adentro, ¿no? El hardware que yo llevo en el cuerpo, se vio 10 veces más exigido en esta profesión que lo que se había exigido en la medicina, ¿no? Esta es una profesión que te exige múltiples habilidades. Tenés que tener, bueno, antes que nada, inspiración, capacidad creativa, capacidad de intérprete, y al mismo tiempo tener la forma de generar tu espacio en un lugar donde nadie te va a decir cómo hacerlo. O sea, yo no tengo ahora un examen u otro examen que ir dando y después un grado 1, un grado 2, un grado 3, eso no existe. Uh-huh. Es toda una realidad que se va generando de una forma sui generis. O sea, no hay ningún manual de cómo hacer una carrera de músico, ¿no? Y eso también me resulta muy interesante, y eso también tiene que ver con esto de la única certeza que tengo es la incertidumbre, ¿no? Yo vine de un universo mucho más ordenado, y en un momento de la vida donde normalmente la gente sienta cabeza, me instalé de pleno en un universo donde reina el azar,
en el movimiento, siguiendo el camino de los contrarios. Estamos con Daniel Drexler, que está presentando Micromundos, es este disco, es el último disco que tiene la producción. Dame los detalles de esto, porque entonces a mí se me chipoteó todo.
Lo hicimos con Matías Chela,
que también habías hecho Vacío con él.
Había hecho Vacío con él, es un productor argentino que, bueno, ahora está también viviendo en el mundo. Y como era un disco que iba a tratar mucho estos temas de la incertidumbre, de la reconexión con el micromundo, pero al mismo tiempo descubrir en el micromundo la incertidumbre, ¿no? Que fue también lo que le pasó a la especie humana globalmente, ¿no? Ir al mundo subatómico a encontrar el ladrillo último del que estaba hecho el universo y darse cuenta que ahí no existía la certeza, ¿no? Entonces tratamos de que también la producción tuviera que ver con eso, y que cada canción fuera como una especie de micromundo diferente. Entonces salimos con una laptop y un par de micrófonos y unos buenos previos a recorrer lugares en los que sabíamos que había músicos interesantes, y también a ir grabando los que aparecieran, ¿no? Y fue un recorrido bastante largo, fueron 6 meses viajando entre Madrid, Barcelona, Badalona, El Escorial, Toledo, Buenos Aires, Viedma, La Plata, Montevideo, Maldonado,
¿Tel Aviv no?
No. Hace casi 20 años que no voy a Tel Aviv.
¿Sí? ¿No te pintó más?
El otro día apareció una cosita rara, que puede ser que salga, porque me llamó un productor australiano para ofrecerme hacer el management en todo el mundo que no es de habla hispana, ¿no? Y ahora vamos a empezar haciendo un concierto pequeñito, así, para amigos de él en Berlín, ahora en finales de octubre. Y él mismo me dijo que otros lugares que él estaba manejando también en Israel, y si me interesaba ir, ¿no? Y yo, la verdad, que bueno, tuve una conexión muy fuerte con ese país durante uh-huh. muchos años, y ahora hace 20 años que no voy, y me parece una linda oportunidad para volver, ¿no? Fue muy gracioso hablar con este australiano, porque el tipo me llamó a casa y estábamos hablando, y eran acá las 9 de la noche del lunes, y para él eran las 9 de la mañana del martes, ¿no? Y estábamos hablando.
¿Y no,
así.
¿Y no le preguntaste qué pasó el lunes de noche?
El loco me decía, mirá, yo me vine a vivir a Australia porque soy productor y me gusta siempre estar antes de que las cosas pasen, ¿viste?
Buenísimo. Micromundo es un disco, es el último trabajo de Daniel Drexler, que estará presentándose en el Tartamudo el próximo sábado.
Sábado 22.
¿Qué formación?
Sábado 15, perdón. Sábado 15 a las 22.
Sábado 15, sí, está bien, es el que viene. ¿Y en qué formación vas?
Voy con banda completa, estoy muy contento porque después de mucho tiempo de andar armando bandas por todos lados, tengo una banda uruguaya, estoy tocando con Daniel López en teclados.
Mira, Dani López, que está también integrando discos.
Sí, sí, con Javier Cardelino en toda la parte de percusiones y también en algunas cosas de teclados. Con Javier nos fuimos de gira de presentación del disco, ahora en abril y mayo estuvimos recorriendo Europa y también fuimos a Brasil. Y bueno, cuando volvimos acá sumamos a Daniel López y al Fede Rigui en bajo.
Bueno, después de que está inquieto, ese es un fenómeno.
No, ese muchacho.
O sea que vas cuarteto, Daniel López, Fede Rigui y Cardelino.
Eso mismo.
Con Daniel Drexler. ¿Cómo va, Torrado? Muy interesante la entrevista y las cosas que cuenta Daniel. Me identifico a pleno porque viví en el exterior y soy músico amateur, dice, y manda saludos Edu Colo.
Bueno.
Oyente de Café Torrado. Pero vamos a escuchar esa víbora, a ver, porque hoy estamos en sábado de noche, relax. Usted tuvo la deferencia de traer su instrumento.
Sí.
Tacamine. ¿Esta fue la que tocó vos o no?
No, esa me la robaron, loco. Me la robaron. Esta ya es la segunda Tacamine que tengo.
¿Cómo tengo una Tacamine?
Me la robaron, loco. Estábamos yendo de gira a Paysandú y paramos en... No me acuerdo si no fue en Trinidad. Nos bajamos al baño, ¿viste? Y cuando volvimos habían roto el vidrio de la camioneta y se llevaron la viola. Así que alguien anda tocando por ahí con la Tacamine con la cual tocó yo Bosco. ¿Qué año fue?
En el 93.
93
en clave de Fu. ¿93 o 94? Por ahí fue.
Yo no me acuerdo bien, sé que fue por ahí. Y me la robaron en el 96, 97, por ahí. Y ahí ya tuve que comprar.
¿Por qué sabrían que había tocado Bosco? ¿Qué tipo de música es?
Y de repente se valorizó por eso también, ¿no? Tengo que dar una pequeña afinadita porque se me acaba de caer al piso. Esta guitarra también viene teniendo sus piñas porque se me cayó en el aeropuerto de Bruselas hace 2 meses.
¿Sí? ¿Se te destrozó o no?
Se partió, sí.
Eso fue lo que le pasó a Gismonti cuando vino acá a Montevideo. Y Gerardo Greco tuvo que arreglarle la guitarra a los tramoyos para poder tocar de noche. Qué malo, ¿no?
Bueno, esta es una canción que se llama Rinconcito, que es un poco también un relato de uno de mis micromundos principales, que es la banda oriental, ¿no? Rinconcito suavemente ondulado, monto verde de mi sueño, balconcito sobre el mar, el reflejo de la luz en tu pradera, dibujando un horizonte que parece respirar. Voy volando sobre cuchillas y lomas del Guarema al Uruguay, vuelvo al río de la Plata, como vuelve el agua al mar, esquinita donde se juntan los ríos, ilusión de un horizonte que parece palpitar. Agua dulce, agua tan amarronada, la memoria de la tierra, la canción del Paraná, nochecita de comienzo de verano, siesta del jacarandá, alborada en la pradera, el sol cayendo en el mar. Rinconcito suavemente ondulado, manto verde de mi sueño, balconcito sobre el mar, en el eco de tus cuchillas y lomas se entreveran tres idiomas, se entremezclan al hablar, con la misma fuerza con que te abandono, siento que la gravedad me devuelve a tu regazo, como vuelve el agua al mar, esquinita donde se juntan los ríos, ilusión de un horizonte que parece palpitar, rinconcito suavemente ondulado. Manto. viento verde sobre el mar.
Tiene de todo ese río, ¿eh? Hasta ese final de blues y armónicos. El disco es Micromundo, es el último disco que está presentando Daniel Drexler, lo presenta el próximo sábado 15 de agosto, 22 horas, en el Tartamudo Café, en 8 de octubre y Berro. 480-4332, a ver.
480-4332, eso es.
Es el teléfono para la reserva, pueden llamar ahora porque pueden dejar ya la reserva hecha para el próximo sábado. Un disco que presenta Daniel Drexler, temas que son consecuencia de experiencias recogidas y la reflexión sobre los múltiples universos paralelos por los que el artista se mueve en su periplo vital, desde que lo parió, desde su crecimiento como artista hasta los sucesos cotidianos, la paternidad, los recuerdos y los reencuentros. ¿Cuántos hijos tenés, Daniel?
Dos. ¿Vos sabés que eso lo escribió? No sé quién fue que lo escribió, pero lo escribió una periodista española. Y me sorprendió, porque la verdad que salió...
¿Esto es así? Dijiste vos.
De una revista de Barcelona, se llama Berritmos, y bueno, se ve que la Mariela Quiroga, que es la que me está llevando la prensa, lo encontró en internet y lo colgó en el comunicado, pero no quería decir que eso no lo escribí yo, ¿no? Porque quedaría raro decir que...
¿Tus hijos están viviendo acá?
¿Mis hijos? Sí. Tengo dos hijas, tengo una nena de 5 meses y otra de 2 años y medio, Cuando estábamos solo con Julia, la primera, hicimos un par de viajes los tres, pero ya ahora con dos se complica, ¿no? Por un tema de presupuesto y por un tema de también de practicidad, ¿no? En un viaje de esos. La pobre Julia a esta altura, ¿viste? A los 5 o 6 meses ya se había comido no sé cuántos recitales míos, ¿viste? Iba a los shows y se dormía y aplaudía. Cuando venían los aplausos se despertaba, ¿viste? Y volvía a dormirse de vuelta, ¿no?
¿Dónde está el negocio de los músicos ahora?
Claramente en los shows, ¿no? Y en los derechos de autor. No está en el disco.
¿Y los derechos de autor dónde, entonces?
Los derechos de autor que se generan por tanto por la interpretación propia o por lo que pasan de la canción de un, porque pasa música de uno en la televisión o en la radio o porque trabajaste para la música de alguna película, pero más que nada en los shows, ¿no?
Es una carta de presentación.
El disco es imprescindible. Y desde el punto de vista económico es absolutamente inservible, ¿no? Es como una realidad que permite que se generen otras realidades. Es como tener un título especialista, ¿no? Lo tenés ahí, no vale nada en sí, pero es lo que te permite seguir trabajando, ¿no?
Ahora, ¿no hay como un acto de justicia divina en este tema que aparezca la piratería, internet y todo esto, y tire al diablo el negocio del disco, y a su vez vos puedas ahora con este sistema grabar un disco en tu casa con... cero costo de repente y hacer 250.000 horas de grabación?
Mira, yo he sentido hablar mucho y muy mal de la globalización, ¿no? Y realmente hay aspectos muy negativos, ¿no? Pero no nos olvidemos los aspectos positivos, ¿no? Yo pude grabar mi primer disco, La Llave de la Puerta, en el 98, en una computadora, en un campo en Maldonado, ¿no? Y nada de esa democratización de los medios técnicos y de los medios de difusión hubiera pasado en otra época. Si yo no hubiera, si no hubiera sido por internet, no hubiera podido ir a tocar a Copenhague, ¿no? Que fui a tocar a un lugar para 45 personas. Simplemente alguien me contactó por internet y me dijeron, che, estuvimos escuchando esto, nos interesa, sabemos que vas a estar cerca, te pagamos el pasaje de avión desde Madrid para acá y veniste a tocar. Eso es una realidad nueva. Fíjate que en la década de 60, si vos no eras archi mega famoso y tenías una multinacional atrás que te pudiera llevar a recorrer el mundo de esa forma, hoy en día, incluso te voy a decir otra cosa más, esto nos da la posibilidad de vivir de la música, ¿no? Armando pequeños nichos en muchos lugares diferentes y evitándonos el estrés y el desgaste de una exposición masiva, o de una popularidad de esas de que no puedas salir a la calle, ¿no? Yo soy un perfecto desconocido en todas las ciudades a las que voy, ¿no? Y sin embargo, a través de internet se arman unas redes que un público interesante, un público que está realmente compenetrado con la propuesta porque la escuchó y se interesó y fue hasta el lugar, se puede dar cita contigo, ¿no? Entonces vos llegas a una ciudad, como Barcelona, con 6 millones de habitantes, y caes al lugar donde te están esperando las 60 personas que te quieren escuchar.
Familia.
Es precioso, ¿no? Es precioso y eso, claro, sacudió mucho todo, ¿no? Nadie sabe muy bien qué va a pasar con el disco, pero a mí en realidad... yo estoy contentísimo. Es horrible que lo diga así por la radio, ¿no? Pero cuando me entero que están bajando mi disco en alguna página. Bueno, es buenísimo, hay gente que lo está queriendo escuchar, ¿no? Y
obviamente que no van a hacer un negocio con eso, porque no lo hace uno con su propio disco. Imagínate qué negocio pueden hacer los otros pirateándolo. Pero
totalmente.
De repente, ¿quién es el dueño del servidor que está apoyando en eso? Bueno, ese tema. Y eso es lo que se puede ver.
Y por ahí es donde se está buscando las cosas, ¿no? O sea, hay intentos raros, el tema del canon digital. No sé exactamente por dónde va a salir, ¿no? Lo que sí es claro es que nunca en la historia de la humanidad se consumió tanta música como ahora, ¿no? Nunca
fue tan pronto llegar a todos lados.
Nunca se consumieron tantas, por ejemplo, entradas a espectáculos, ¿no? Eso ha crecido geométricamente en los últimos años. Y obviamente que lo raro es que la venta de discos ha disminuido prácticamente a una décima parte de lo que era hace 10 años atrás. Pero por algún lado se va a encontrar la salida, ¿no? También es importante, bueno, ver de qué forma los creadores reciben una devolución por lo que están colgando en la red y todo, ¿no? Pero se va a encontrar una forma.
La verdad que es un gustazo tenerte por acá compartiendo estos desórdenes del cuarto acá de música, Daniel, ¿eh? Que tengas mucha merda el sábado presentando el disco Micromundos en el Tartamudo.
Muchas gracias.
Y nos vamos a ver de regreso. Déjanos un tema del disco, a ver.
¿Lo van a escuchar o lo toco?
No, tocaba.
Ah, tocado, está. Sí, yo prefiero tocarlo.
Gracias por la deferencia de traer el instrumento y tocar un sábado de noche para todos los que están.
Por favor, para mí es un placer. ¿Quieres que venga el sábado que viene?
Bueno, está mudo.
Voy a tocar una canción que se llama Descolgados, que, bueno, habla justamente de los universos paralelos que se generan en una noche en una ciudad grande, ¿no? Desde un grupo de amigos que van a un boliche, hasta una parejita que se encierra en un motel, hasta... Hay muchos universos paralelos que se crean y son muy fugaces, ¿no? Tienen como un Big Bang, una expansión y después Big Crunch y desaparecen. De eso trata Descolgados. En el diámetro infinito de la noche, 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 se abre la puerta una noche de diámetro infinito. La línea del tiempo se curva. La luz de mercurio que alumbra universos paralelos. La red aleatoria se tiende a la sombra de penumbras. Bajo el resplandor de un cielo platónico de estrellas, ay, ay, la noche descolgados, la noche descolgados, en el diámetro infinito de la noche, 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 se abre la puerta una noche de diámetro infinito. La línea del tiempo se curva. La luz de mercurio que alumbra universos paralelos. La red aleatoria se tiende a la sombra de penumbras. Bajo el resplandor de un cielo platónico de estrellas. Ay, oh, la noche descolgada. La noche descolgados en el diámetro infinito de la noche, en el diámetro infinito de la noche, ya, Consíguete una buena compañía para ver las estrellas, para ver la más bella, para ver la más bella. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas, consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Hey,
¿qué se va, no? Sigue, ¿no? Puedes seguir a The Eternum, ¿no?
Gracias por todo esto, Ariel. Y el sábado, merdo allá en Tartamudo.
Muchas gracias, ¿eh? Placer estar acá como siempre.
Señores, a la vuelta, color café.